La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Rusia acusa a Ucrania de haber asesinado a la hija de un ideólogo ultranacionalista ruso. Ha llegado al Kremlin en Kiev. Entre tanto, el máximo mando militar eleva a 9.000 el número de sus soldados muertos en casi 6 meses de guerra. Huelgas históricas en Gran Bretaña en reclamo de mejoras salariales contra la inflación imparable. Es el turno de los estibadores. Última edición Américas arranca en Ecuador. Un complicado censo de los reos en 36 prisiones del país. Asignado a residencia en Nicaragua el obispo Álvarez tras la intervención en la curia de la diócesis de Siuna. Reacción el domingo del Papa Francisco y de la CIDH en este boletín. Por último, República Dominicana reivindica avanzar en la construcción de un muro de en su frontera con Haití de más de 160 kilómetros. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. El presidente ruso Vladimir Putin denunció un crimen vil y repugnante al referirse este lunes a la muerte el sábado por la noche de Daria Dugina, hija del ideólogo ruso ultranacionalista Alexander Dugin, en la explosión mediante bomba lapa de su vehículo en las afueras de la capital rusa. Antes de ese mensaje de condolencias del mandatario ruso, los servicios secretos rusos FSB acusaban a Ucrania de haber perpetrado el atentado, atribuyéndolo a una ucraniana de 43 años que habría llegado a Rusia en julio, acompañada por su presunta hija, huido a Estonia tras el crimen. Moscú, Xavi Colás, RFI.
La investigación del atentado contra Daria Dugina ya tiene culpable, Moscú señala a Kiev. El FSB señala que la autora del asesinato de Daria Dugina es una mujer ucraniana. Su nombre, Natalia Bovk, nacida en 1979. Al parecer llegó a Rusia el pasado 23 de julio con su hija Sofía Shaban, de solo 12 años. Tras el atentado, Bovk y su hija partieron a través de la región de Pskov por carretera hacia Estonia. El atentado contra Daria Dugina ha causado conmoción en la élite rusa, que durante las últimas horas ha empezado a reclamar a Vladimir Putin mano dura en Ucrania y que empiece incluso a bombardear edificios gubernamentales en la capital, en Kiev.
Xavi Colás, en Kiev, donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, declaró que los niños deberán tener una atención particular, ya que sus padres partidos al frente se encuentran probablemente, dijo, entre los casi 9.000 héroes que han muerto. Un rarísimo balance oficial desde el inicio de la invasión rusa. Braulio Moro.
La estimación precedente se remonta al mes de abril, cuando el presidente Zelensky evocó la cifra de 3.000 militares ucranianos muertos y otros 10.000 heridos desde el inicio de la invasión rusa. El propio Estado Mayor ucraniano no había, hasta hoy, divulgado un balance de sus bajas militares y al margen de la cifra de 9.000 caídos, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeria Zaluzhny, no facilitó ningún detalle suplementario sobre las categorías de fuerzas de seguridad afectadas. En el transcurso de la misma ceremonia, el presidente Zelensky declaró que alrededor de 1 millón de personas participan hoy en la defensa de Ucrania. Rusia, por su parte, no ha entregado un balance de pérdidas desde hace meses y Ucrania evalúa en 45.000 el número de soldados rusos muertos en 6 meses de guerra.
Segundo día de huelga total en el mayor puerto de descarga de Gran Bretaña, Felixstowe, por el que transitan 4 millones de contenedores cada año. Según el sindicato Unite, el movimiento de 8 días en reclamo de mejores salarios se traducirá en breve por graves perturbaciones en las cadenas logísticas y en el suministro de supermercados en plena crisis inflacionaria en el Reino Unido. Henry López encabeza el Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña.
La energía, la electricidad se ha subido mucho y en los meses que viene va a triplicar la energía. Ha subido el gas y lo que es los combustibles. Obviamente han subido los precios y no están acorde con los salarios. Se han mantenido igual e incluso el salario mínimo que es muy bajo. Entonces, con todo este costo de vida, pues está afectando a mucha gente en este país. El problema es que el gobierno no quiere intervenir en la disputa de salarios. Por ejemplo, un salario mínimo acá es 9.50 a la hora. Nosotros estamos pidiendo 12.50 a la hora en algunos sectores que son la limpieza, que son sectores donde tenemos trabajadores más precarios. Por ejemplo, la seguridad, son trabajos precarios y pues estamos luchando siempre por un salario más equitativo al costo de vida, ¿no?
Por último, en África, en Kenia. donde el candidato derrotado Raila Odinga la semana pasada en la presidencial presentaba hoy un recurso ante la Corte Suprema para invalidar los resultados que daban al vicepresidente saliente William Ruto la victoria en primera vuelta por escasísimos puntos porcentuales, décimas, reputada por su independencia. La más alta instancia judicial del país, presidida por una mujer, Marta Kum, ya ha anulado los resultados de la presidencial de 2017 en el pasado y dispone ahora de 14 días para pronunciarse.
Noticias de América en RFI.
Seguo da vicino con preocupazione e dolore la situazione creatasi in Nicaragua. Que coinvolge persone e instituciones.
El Papa Francisco rompía este domingo su silencio sobre la situación en Nicaragua, manifestando su preocupación por la tensa situación política en ese país, evitando también mencionar específicamente la detención de religiosos y condenar la represión del gobierno de Daniel Ortega. Se trata de la primera vez que el pontífice hablaba en público sobre ese delicado tema, que ha generado algunas controversias entre observadores de los asuntos del Vaticano, y más cuando se agudiza esa crisis entre la Iglesia Católica Nicaragüense y el gobierno de Daniel Ortega, a causa de la detención el viernes asignado a residencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, un abierto opositor del régimen, asignado hoy en la capital a domicilio. Noticias sobre este caso este lunes con la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arose Mena de Troitiño.
Realmente es una situación muy crítica. Tengo información de que las condiciones en las que puede estar Monseñor no son realmente las mejores. Bueno, ni siquiera decir las mejores es un poco paradójico, ¿no? Son realmente muy difíciles. Hay una gran tensión en la población precisamente por lo que significa lo simbólico de este ataque a la Iglesia Católica para un régimen que se dijo de libertad, incluso que se utilizó por parte, por lo menos, de la señora vicepresidenta, los mensajes de la religión para un llamado a la paz, al amor, a la unión, y que hoy se esté dando una situación tan absurda, porque no tengo otra palabra para señalar lo absurdo que puede representar para un régimen que dice tener la aprobación de su pueblo, un ataque a la iglesia. Es callar absolutamente todas las voces. La declaración que hace la policía es un absurdo también, porque se contrapone con todas las acciones que testigos pudieron indicar de lo que había pasado en el asalto, el ataque a la curia. Entonces, hay una situación muy compleja, pero la Comisión Interamericana ha hecho, a través de un comunicado de prensa que emitimos, para que el gobierno haga una presentación de Monseñor, que lo ponga en absoluta libertad, porque no tiene sentido las explicaciones que da el gobierno para su detención.
La jurista panameña Esmeralda Arose Mena de Troitiño, relatora de la CIDH, en línea con RFI hace escasamente un par de horas. Ecuador empezó a censar su población penitenciaria con la intención de mejorar sus condiciones de vida tras 7 masacres en el seno del sistema penitenciario ecuatoriano que han dejado más de 400 reos muertos desde 2021. El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad realiza este conteo en una red de 36 prisiones con capacidad para 30.000 presos, en las que habría hoy oficialmente 32.000, aunque podrían ser cerca de un 20% más, a juicio del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil. Guayaquil, que alberga el 40% de detenidos y condenados del país, la provincia de Guayas, y constituye el escenario de los más graves enfrentamientos y motines internos desde el año pasado. En esa ciudad está basada la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil. Su titular es el jurista Billy Navarrete.
El problema que vemos es que no se tiene verdadero control sobre quiénes habitan, en qué condiciones, y el control que el Estado debe tener al interior de cada celda, incluso. Y que esta ausencia de control se debe al dominio de organizaciones criminales que mantienen en estado de secuestro a la población carcelaria. Estamos muy atentos a cómo se va a desarrollar este censo, al modo.
El inicio de este censo le parece un ambicioso proyecto, tal vez difícil de alcanzar.
Bueno, creo que era una necesidad, es una necesidad. El Ecuador necesita saber con detalles cuál es la situación carcelaria. Creo que el censo va a permitir tener una foto, pero con limitaciones. Y eso considerando que estamos muy atentos al modo como se va a desarrollar al interior de las cárceles, el ingreso a los pabellones, donde se ha evidenciado que no tiene control el gobierno nacional. Es una apuesta que el gobierno está haciendo de un requerimiento que vienen desde organismos internacionales incluso, y necesarísimo para la generación de política pública, para garantizar especialmente la vida y la integridad física de las cerca de 40.000 personas que viven en las cárceles en el Ecuador.
Más al sur, en Perú, Justicia, un tribunal de Lima reprogramó ayer y para este martes la audiencia en la que se decidirá si envía prisión preventiva por un periodo de 36 meses a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, por presunta participación en una red de corrupción en otro orden en el sur de Perú.
Las personas fallecidas son dos personas, son de nacionalidad colombiana, ¿no? Los otros están identificando todavía propiamente.
Cuatro muertos, 16 heridos, informaba el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, tras el accidente de un minibús que se precipitaba por un abismo de 100 metros a su regreso de la ciudadela de Machu Picchu. En el Cono Sur, escándalo, comparecían ante el Senado uruguayo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, el de Interior, Luis Alberto Heber, por la entrega en 2021, validada por ambos ministerios, de un pasaporte al ciudadano uruguayo Sebastián Marcet, gracias al cual eludía así una detención previa en Emiratos Árabes, hoy prófugo, acusado recientemente por el presidente colombiano Petro de ser el autor intelectual de la ejecución este año en Cartagena del fiscal antinarcóticos paraguayo Marcelo Pecci. Se actuó bajo el marco legal, alegó el ministro Heber.
Ahora, las autoridades políticas del Ministerio de Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores no teníamos conocimiento que por vía administrativa se estaba tramitando un pasaporte. Y no tenemos, porque no podemos saber, señora Presidenta, cuántas enorme cantidad de trámites se hacen en el Ministerio que todo pase por...
Del país vecino, la Fiscalía solicita en alegatos finales una pena de 12 años de cárcel contra la expresidenta Fernández por presunta corrupción.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y en Santo Domingo, el gobierno dominicano informaba este domingo que avanza la construcción de un muro de más de 160 kilómetros que levanta frontera con Haití para tratar de frenar así de mejor manera, a juicio de la capital dominicana, la inmigración ilegal. Esto es un enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
Con la intención de controlar la migración ilegal y las mafias que operan en la frontera con Haití, el gobierno dominicano sigue con paso firme la construcción del muro que separa ambos países. Coincidiendo con el anuncio de su segunda fase, en la que se abrió la convocatoria a 7 empresas nacionales e internacionales, las organizaciones defensoras de migrantes vuelven a poner el grito en el cielo denunciando esta iniciativa que, según ellos, provocará más xenofobia y racismo entre el 500.000 de haitianos residentes en el país. El abogado William Charpentier es coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana.
El gobierno sigue normal su proyecto. Hay otros sectores que se hacen llamar nacionalistas, son los que están promoviendo la construcción del muro. Nosotros, desde la sociedad civil, que vemos, tenemos una visión más amplia del tema de la relación dominico-haitiana, somos los que nos oponemos a esa construcción.
Según anunció el gobierno dominicano, la primera etapa del muro, en la que se debían construir unos 54 kilómetros, ya está avanzada. Una información que contrasta con la de los vecinos adyacentes a esta construcción.
Según las mismas personas de las comunidades, la frontera que va bastante lenta, pero también la misma población de la frontera de Jabón y Maní. Dicen que ese metro no controla nada porque los inmigrantes siguen viniendo sin problema. También hay otro problema, los vecinos donde se les despojó de su tierra, de su casa, para construir el muro, se están quejando que no le han pagado su dinero. El gobierno solamente anunció eso, pero no ha habido esa agresividad de construcción como algo de gran interés.
¿Cómo está siendo el flujo de la migración tras los inicios de estas obras? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo?
Incluso se ha incrementado por la misma crisis económica y política, la convulsión social que hay en Haití. Ha habido mayor cantidad de inmigrantes que cruzan la frontera. El día a día, los acontecimientos posteriores del anuncio de la construcción de la verja o muro, nos está dando la razón de que la migración no se detiene. El paso de alcancía, de droga, eso no se detiene.
La licitación lanzada por el gobierno dominicano para la segunda etapa de la construcción del muro constará de 110 kilómetros. El polémico proyecto, que tendrá una inversión aproximada de 31 millones de dólares, se prevé que se culmine en febrero de 2023.
William Charpentier en línea con Carlos Pizarro en redacción RFI.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano. El invitado de Radio Francia Internacional.
Apenas dos meses desde que pasó por estos estudios el barítono catalán Josep Ramon Olive, aquí con Jordi Batallé. Próxima edición informativa a las 10 GMT.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si el extremismo religioso puede llevar a guerras o incluso masacres, la espiritualidad y un cierto misticismo pueden convertir lo que tocan en obra de arte. Este es el caso de la obra del arquitecto catalán Antonio Gaudí o de las interpretaciones de nuestro invitado de hoy, el barítono también catalán Josep Ramon Olive, quien este martes va a actuar en el Museo de Orsay, aquí en París, en el marco de la exposición Gaudí, dedicada al genial arquitecto. Precisamente para hablarnos de este concierto de Gaudí, pero sobre todo de su brillante trayectoria como cantante, Josep Ramon Olive ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Josep Ramon.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
No, ha sido un placer.
Permíteme que explique que has nacido en Barcelona. Para alguien nacido en Barcelona como tú, la arquitectura de Gaudí, la obra de Gaudí, la llevamos en nuestro subconsciente, ¿no? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos gaudinianos, si se puede llamar así?
Bueno, seguramente en el colegio, ¿no? Cuando éramos pequeños, que ya nos introducían esta obra, este legado de Gaudí a través de pues, talleres o clases magistrales o no sé, que ya empezábamos a descubrir, ¿no? También me acuerdo, creo que teníamos algunos videojuegos que en aquel entonces, claro, yo hace a lo mejor 20 años, estoy hablando 25 años, los videojuegos eran pues
primitivos.
No tenían nada que ver con los de ahora, pero que ya había algunos, ¿no? que eran sobre la obra de Gaudí y tenías que como hacer los mosaicos o no sé, cosas de estas como que ya te van calando, ¿no? Y te introducen esta obra fantástica.
Imagino que habías ido a jugar al Parque Güell alguna vez.
Seguramente, sí, cuando éramos pequeños, sí.
Vas a iniciar tus estudios musicales, violoncelo, piano y canto, en la Escolanía de Montserrat, en el monasterio benedictino del mismo nombre, a pocos kilómetros de Barcelona. La formación que propone es excelente, ¿no? ¿Cómo fueron esos años de internado en la montaña mágica de Montserrat, que estamos viendo precisamente?
Sí, bueno, bastante mágico, o sea, cuando eres niño no eres consciente, ¿no?, de esto, pero cuando eres mayor y recuerdas, ¿no?, lo que has vivido o lo vives de otra forma, es cuando te das cuenta, ¿no?, de haber estado 4 años, que es los años que estuve ahí, internado, aunque ahora parezca que el internado es algo como negativo, pero en aquel entonces pues yo lo viví de una forma muy natural, en el cual pues convivías con niños de tu edad todo el día, ¿no? Y luego pues vivías esta música y este día a día de una forma muy intensa, ¿no? Y bueno, tengo muy buenos recuerdos y además que estando en la montaña, ¿no?, también era una parte como añadida a esta formación, ¿no?, que te daba como esta tranquilidad, esta paz de vida, ¿no?
Imagino que mucho trabajo, pero ¿había espacio para el juego también?
Sí, totalmente. Parece como que lo que piensa la gente es que puede ser un sitio como muy duro, ¿no?, con muy, muy estricto, pero al revés, a ver, tenía sus normas, como en todos los colegios, y a ver, un poco más, porque claro, estás fuera, ¿no?, de tu casa, de tu espacio, pero aún así, durante el día había muchos momentos de juego, de divertirnos, y también el día a día te lo tomabas como de una forma, yo al menos me lo tomaba como si estuviera un poco de campamento, ¿no?, con los colegas, ¿no?, como de que cada día estás fuera de casa, no sé qué tal, y habían juegos internos y todas estas cosas, ¿no?, que lo hacen bonito.
Ahí en la Escolonía, que es el coro de niños del monasterio, naturalmente cantabas como soprano, imagino, o mezzo.
Bueno, quizás. Empecé como soprano segundo y luego empecé a bajar conforme me hacía mayor, luego contralto segundo ya en el último año.
Sí. ¿Fue difícil para ti el paso a la voz de adulto?
No especialmente, porque sí que hay niños que durante los últimos años de la Escolanía empiezan a cambiar la voz y entonces sufren un poco y gallean y cosas de estas, pero yo tuve el cambio justo cuando salí de la Escolanía y no sé si era en junio y luego en septiembre pues ya tenía un poco la voz ya de mayor, no sé, de grande, ¿no? Y esto, pues, no lo noté mucho. Y además que empecé a cantar luego después en un coro joven y ya me adapté, ¿no? Cantaba de bajo o de barítono o algo así.
Continúas tus estudios en la Escuela Superior de Música de Barcelona, donde vas a estudiar dirección, coral, canto también. El peso de la música coral en Cataluña es muy fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, hay mucha tradición de coro amateur. Yo mismo pues estuve cantando en coros juveniles que participan también en eventos internacionales, también los coros de mayores, ¿no?, que nutren toda esta actividad musical del país y que además refuerzan todos los conjuntos profesionales que hay de orquestas, de teatros de ópera, y para mí fue muy importante participar en esto y por esto empecé un poco la carrera de dirección de coro al principio, luego me pasé al canto.
Vas a continuar tus estudios a Londres, a la Guildhall School, con el barítono alemán Rudolf Pierné. Seguro que trabajaste mucho Bach, ¿no?, con él, o los líderes
sí,
alemanes.
Y también mucho líder, sí. Él era muy especialista en la canción alemana y me acuerdo aprender muchísimo de él, del fraseo, de cómo se interpreta el texto, ¿no?, en alemán, cómo fluye. Y también era también muy bueno en la ópera, era muy buen coach también, que se dice ahora, ¿no? Y con él aprendí muchas cosas. También las había aprendido en Barcelona, pero en Londres como que fue mucho más expansivo, ¿sabes? Tuve como una formación más global y también más específica de cada uno de los géneros y los estilos musicales, ¿no?
Pero decías que habías sido maestro de voces como Brian Tirfeld.
Sí, exacto. Rudolf tiene mucha reputación en el mundo del canto lírico y él tuvo, bueno, ha tenido muchos alumnos que ahora pues son superestrellas. Michael Folle también, que ahora está cantando Wagner en el Festival de Bayreuth, Brinterfell, muchos estudiantes, y además, pues claro, luego cuando llegas a un profesor como este, pues es parece que tienes que dar las gracias, ¿no? Pero bueno, él también también pues te da todo lo que sabe, ¿no? Y es de agradecer.
Quizás para un cantante catalán como tú, París está más cerca que Londres, geográficamente, pero no solo. Aquí en Francia vas a formar parte del programa El Jardín de las Voces, de William Christie, sus Arts Florissants. ¿Es una manera de florecer como cantante profesional?
Sí, por supuesto. A ver, es una academia súper completa que te da la oportunidad de trabajar con alguien como William Christie y Polak New, que ahora también está dirigiendo mucho Les Arts Florissants. Y además que hicimos una academia como en una parte de Francia donde Christie tiene su festival de verano en Tiré. Y ahí pues estuvimos como juntos con los otros cantantes, con los músicos de la orquesta, viviendo durante un mes, y esto pues ayuda mucho a trabajar todo el repertorio. Y luego pues tener la oportunidad de hacer una gira que hicimos europea, pasando por París, obviamente, luego por España, por Portugal, luego fuimos a Rusia también, pues claro, esto te da una capacidad pues muy, muy grande.
Volviendo, Josep Ramón, al concierto de este martes ahí en el Museo d'Orsay, en el programa vemos canciones catalanas por románticas, obras de Mompou, maravillosas obras de Mompou, Toldrá también, y Roberto Gerhardt, ¿no? ¿Cuáles han sido los criterios para escoger los autores del programa?
Bueno, creo que son bastante representativos del estilo catalán del siglo XX. Son tres compositores fundamentales, creo. Algunos poco conocidos en Cataluña mismo, como Gerard, que es curioso, ahora se ha celebrado el aniversario y se ha interpretado más, pero hasta entonces...
Es que vivió mucho tiempo en Estados Unidos.
Sí, y no se interpretaba. Entonces Mompou es el más internacional, a lo mejor, pero Toldrá también tiene una obra fantástica. Y los tres representan como estilos un poco diferentes, ¿no? Mompou es como más impresionista, Toldrá es como más mediterráneo, es como más que... Cuando escuchas música Toldrá, la sientes como que estás en casa, ¿no? Y yo creo que estos estilos eran bonitos de mostrar. Y luego también he introducido unas canciones de Joan Magrané,
que es joven compositor.
Sí, tiene mi edad y es joven y tiene mucho futuro, y además ha estado viviendo en Francia, en París, muchos años. Así que también es un compositor internacional, y ahí en Barcelona ahora está teniendo un auge bastante importante, así que también es importante pues dar a conocer su obra.
No podemos olvidar al pianista francés que te acompaña, Tanguy de Villancourt. Nombre fantástico, muy aristocrático,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
¿Cómo ha sido el trabajo con Tanguy?
Pues súper fácil. O sea, no nos conocíamos con Tanguy. Fue el museo quien nos puso en contacto para hacer este concierto, porque él ahora está teniendo también una carrera muy, muy buena, y me apetecía mucho. He escuchado algunas grabaciones suyas y es súper, súper buen pianista, y además también es muy buen pianista para tocar canción, que esto es como una habilidad diferente, porque hay que estar ahí con el texto, la voz, es un trabajo diferente que el de pianista solista, ¿no? Y él lo hace a la perfección, nos hemos entendido muy bien, y esperemos que a la gente le guste el programa de mañana.
Quizás sea el germen de futuras colaboraciones.
Podría ser, esperemos, sí. Lo hemos hablado ya, de que a ver si pueden salir otros proyectos, o el mismo proyecto que hacemos aquí, poderlo hacer en otros sitios, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en el Museo d'Orsay, en el auditorio del Museo d'Orsay, para el concierto de Josep Ramón Olivier, acompañado por el pianista francés Tanguy de Villancourt. Muchísimas gracias, Josep Ramón, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias por invitarme.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
The trumpet shall sound, and the dead shall be raised, and the dead shall be the trumpet shall sound, and the dead shall be raised. Be raised in corruptible. Be raised in corruptible. And we
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.